Bien, hermanos, hoy vamos a comenzar el estudio del capítulo 7 de nuestra confesión. Pero no vamos a entrar todavía en el capítulo, sino que vamos a tener una introducción para ubicarnos mejor en el tema. La teología pactual es la médula de la teología. Podemos decir que más que una teología es una hermenéutica para entender la Biblia. Es una manera de interpretar la Biblia. Desde la Reforma, esto fue lo normal dentro de la Iglesia, dentro del pueblo del Señor. Pero hace unos 200 años, en el siglo XIX, una nueva corriente llamada el dispensacionalismo comenzó a introducirse en las iglesias hasta convertirse en el entendimiento más popular de la Biblia. Es probable que todos los que están hoy aquí vengan de otra iglesia, tengan este entendimiento. Yo recuerdo que la primera vez que me predicaron el Evangelio, cuando todavía era adolescente, me predicaron con el dispensacionalismo, que también tiene implicaciones escatológicas. Me predicaron sobre Apocalipsis, que vendrían 7 años y 3 de hambruna, y me iban a cortar la cabeza. Bueno, ese tipo de predicación basada en el dispensacionalismo, que como les dije, es una manera de entender la Biblia. Esta teología es completamente nueva en la historia. El dispensacionalismo es completamente nuevo en la historia. En 19 siglos nunca nadie había leído la Biblia de esa manera y nunca existió un sistema teológico como ese. Eso surgió, si algunos conocen la historia, de un sueño que tuvo una mujer llamada Margaret MacDonald y un hombre que tenía contacto con ella, Edward Irwin, que él estaba pensando sobre una idea de un rapto. Entonces él escucha de esta mujer y escucha de sus visiones e intenta compaginar el sistema que él tenía en mente con las visiones de esta mujer y entonces establece ese sistema teológico. Fue tan propagado en las conferencias de Estados Unidos que llegó a ser parte de las notas de la Biblia de Scofield, que fue la que llegó a los cristianos hispanohablantes. Y fue así como la gran mayoría de bautistas aprendieron el dispensacionalismo y lo abrazaron como sus lentes para entender la historia de la Biblia, la historia de Dios. Pero esto es un grave error, porque el dispensacionalismo destruye la historia bíblica, destruye esa única historia de Dios desde el principio hasta el fin de los tiempos, y más bien trae un montón de problemas teológicos. Entonces, esta doctrina del pacto o teología pactual es una doctrina densa y difícil, porque tienes que tener en mente toda la Biblia al mismo tiempo. Pero si uno la entiende bien, se puede fortalecer en su fe bastante. Por eso el apóstol Pablo pedía en oración que nos fortaleciéramos en conocimientos como este. Esta doctrina es la que une todos los puntos de la Biblia en una sola historia de redención. Va a través de todos los pactos, alumbrando hacia el final al pacto de gracia. Con esta doctrina podemos entender, por ejemplo, algunos relatos de la Biblia difíciles de entender, que no nos hacen mucho sentido. Podemos entender las genealogías, por ejemplo. Podemos entender las guerras del pueblo de Israel en el pasado y por qué Dios le daba órdenes precisas, estrictas y órdenes duras de acabar con todos sus enemigos. Podemos confiar más en las doctrinas de la gracia, podemos entender mejor la escatología y mucho más. Hoy vamos a repasar la historia bíblica a través de los pactos. No lo haremos a vuelo de pájaro, sino a lo siguiente. Hemos tratado de resumir lo más que pudimos para asimilar el panorama general mucho mejor. Como es una clase, me voy a servir de los recursos visuales. Tengo aquí un diagrama. No lo vamos a entender al principio, pero a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir entendiendo mucho mejor. Y por este lado, he puesto algunos textos que vamos a usar para que todos podamos leerlo rápido y así avanzar más rápido también. Entonces, comenzamos con el pacto de obras. El pacto de obras. Lo primero que nosotros vemos en el relato de Génesis es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y acto seguido entra en pacto con él. En el capítulo 1 de Génesis se describe la creación, pero en el segundo capítulo ya comienza a describir el pacto. Por eso algunos se preguntan si había dos autores diferentes en estos capítulos. No, es el mismo autor, pero te comienza a dar algunos detalles específicos en el capítulo 2. Dios crea el mundo, crea el hombre y lo pone en el mundo. Luego de eso planta un huerto. O sea que el huerto no existía en la creación original. Él creó los cielos, él creó la tierra, luego el hombre fue creado y después el Señor plantó un huerto, literalmente un jardín. Fue ese jardín el que hizo Dios, digamos, bonito, preparado para el hombre. El resto tendría que esperar que el hombre ejerciera su dominio para trabajarlo, para adornarlo. Entonces ya se va aclarando que el Señor primero lo trata como un hombre, lo trata como creación, lo puso en el mundo, pero en Génesis capítulo 2 va a tratar con él en un contexto particular. Va a tratar con él en un pacto. Entonces, como hombre, como criatura, Adán estaba obligado a obedecer la ley natural. ¿Qué es la ley natural o la ley moral? Es la misma ley que luego fue codificada en el monte Sinaí. Pero además, Adán en el huerto estaba obligado a cumplir otra ley positiva, la de no comer del árbol. ¿Qué es una ley positiva? Brevemente, son aquellas leyes que se distinguen de la ley moral, pero que Dios las pone por un determinado periodo para un fin específico. Por ejemplo, comer de un árbol no es inmoral o moral en sí mismo, pero cuando Dios lo prohíbe se vuelve extremadamente pecaminoso. Entonces, Adán como criatura de Dios debía obedecer la ley natural, pero como cabeza federal de la humanidad debía cumplir la ley positiva de no comer del árbol. ¿Por cuánto tiempo debía hacer esto? Pues aquí hay un consenso entre los teólogos que esto, el tiempo era hasta que él venciera la tentación de Satanás. Esto no se cumplió, el hombre desobedeció y comió del fruto del árbol. Entonces, como criatura, Adán violó la primera tabla de la ley al no amar al Señor sobre todas las cosas. Y como cabeza federal, Adán no cumplió el pacto y se acarrió la maldición para él y para toda su posteridad. Entonces, como criatura, Adán todavía puede ser redimido, pero como cabeza federal ya no puede ser nuevamente puesto en esa condición. El pacto de obra se rompió, ya nadie más puede llegar a alcanzar la vida mediante obras, porque el pacto se rompió para siempre. Pero entonces fue en ese mismo instante en que Dios comienza a revelar el pacto de gracia, que Dios comienza a revelar el pacto de gracia. Y aquí el lenguaje que estamos usando es específico, porque no decimos que se estableció el pacto de gracia, sino que se comenzó a revelar. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya podemos ir viendo que el nuevo pacto iba a ser un pacto de gracia. El hombre pecó y no fue a buscar ayuda en Dios. Sí. Sin embargo, fue Dios quien se acercó y les hace una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto es lo que se conoce como el protoevangelio. Comienza aquí a revelarse lo que será el pacto de gracia. Dios dice que habrá una enemistad constante entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Los hombres impíos, como Caín, por ejemplo. Y que la simiente de Satanás le hará daño a la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer finalmente le vencerá. Entonces, a partir de aquí y con esto en mente, podemos entender mucho mejor el relato y las genealogías de los primeros capítulos de Génesis. Quiero que pensemos por un momento en Adán y en Eva. Con cada hijo que les nacía, les volvía la esperanza de la redención. Este debe ser el hijo de la simiente, este debe ser el que destruirá a la serpiente. Así que podemos imaginar entre líneas lo que sucedió cuando Caín mató a Abel. Y luego, obviamente aquí perdieron la esperanza, pero cuando le nació Seth, la esperanza vuelve y la esperanza volvía con cada hijo que nacía. Y no solo debemos pensar esto de Adán y Eva, sino de su descendencia. La promesa de Dios se debía pasar de generación en generación. Con cada nueva generación, o cada nueva generación esperaba el nacimiento de un hijo que pondría fin a la maldición. Cada nueva generación esperando el nacimiento de esa promesa, el nacimiento de esa simiente, de ese hijo. Pero en Génesis podemos ver más claramente la diferencia entre las dos simientes. En el capítulo 4 podemos ver la genealogía de Caín y nos dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Comenzaron a construir el yo, Los hombres, la descendencia de Caín, comenzó a construir el yo. Estos son los inicios del humanismo. Sin embargo, miremos la descendencia de Seth en Génesis capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí vemos la diferencia entre una descendencia y otra. Luego, en el capítulo 5, la genealogía de Seth llega hasta Noé, y ese es el preámbulo del segundo pacto que hace el Señor, lo que se conoce como el pacto noético, el pacto noético. Para este momento de la historia, nos cuenta Génesis capítulo 6 que la maldad del hombre había proliferado. Esto lo podemos entender como que la descendencia de Caín había proliferado y que la simiente de la mujer estaba casi desaparecida en la tierra. Entonces el Señor tiene que acabar con eso, pero aún así un hombre, Noé, hallaría gracia delante de él. El Señor va a preservar la vida, va a haber un nuevo comienzo y decide salvar a una familia de 8 personas. Y a ellos se les encarga la misma tarea que a Adán, multiplicaos y llenar la tierra. Y Dios hace un pacto con Noé, un pacto de preservación. Como todavía viene la simiente, como todavía Dios tiene un pueblo a quien quiere redimir, pues la vida en la tierra continuará. Génesis capítulo 6, versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y este pacto garantizará la vida en el planeta hasta la segunda venida del Mesías. Y esto, si lo creemos, debería quitarnos toda ansiedad sobre todo el cuento del cambio climático y que desaparecerá la vida en el planeta. Incluso si a los poderosos de este mundo se les ocurre soltar las ojivas nucleares y hacer la guerra nuclear, pues tampoco será el fin de la vida en este planeta. Seguramente habrá muchas muertes, pero no será el fin de la especie humana. Y esto es bueno entenderlo. Este pacto no promete que no morirás, sino que como especie no vamos a desaparecer. Mientras Cristo todavía esté salvando a sus elegidos, la vida continuará aquí en la tierra. Luego de Noé podemos ver la línea de la simiente desde uno de sus hijos, Sem, y va hasta Abraham. Y esto nos lleva al tercer pacto que encontramos, lo que se conoce como el pacto abrahámico, el pacto abrahámico. Es importante resaltar aquí que si bien los pactos anteriores fueron hechos con toda la humanidad, el pacto de obras con Adán y el pacto de preservación con Noé, este pacto es hecho con un hombre, que su descendencia se convertiría en una familia y luego en una nación. Así que este pacto contiene promesas que no son para, que son, perdón, para una nación, no para la humanidad. Ninguno de nosotros puede reclamar estas promesas para España, por ejemplo, ni tampoco para nuestros países de origen. Pero este pacto continúa revelando el pacto de gracia que vendría más adelante. La promesa que se le hizo a Adán y a Eva de una simiente comienza a delimitarse mucho más aquí. Esta simiente iba a ser específicamente de la descendencia de Abraham. Se revela en qué lugar iba a vivir esa descendencia, en Canaán. Se revela otra cosa muy importante, la fe. El nuevo pacto que se establecería más adelante no iba a ser por obra, sino que la justicia iba a ser por fe. Y además se revelaría que aunque se iba a delimitar la nación por donde vendría el Mesías, todas las familias de la tierra serían bendecidas por la simiente, no solo la familia de Israel. También podemos ver otros componentes del relato con Abraham, como el nacimiento milagroso de Isaac, que tipifica el nacimiento milagroso del Señor, el sacrificio de Isaac, que no se llevó a cabo al final. Abraham tenía esa confianza de que Dios iba a proveer en lugar de Isaac. Abraham, como dijo alguien, no era un neófito en cuanto a las doctrinas de la fe. Él sabía bastante, se le había revelado bastante. No podemos citar todos los textos por cuestiones de tiempo, pero confiamos en que estos pasajes estén frescos en nuestras mentes. Vemos entonces en el relato de Génesis cómo vuelve la simiente a delimitarse. Ahora sabemos que el hijo de la promesa era Isaac y no Ismael. De hecho, Isaac. Y no debemos entender aquí que era un niño que se estaba burlando de la ropa de Isaac o del corte de cabello de Isaac, sino que quería hacerle daño. Por eso, para proteger la simiente, Ismael es sacado fuera de la familia. Después vemos cómo Isaac tiene dos hijos y se delimita muy bien que la simiente vendría por Jacob. Y luego Jacob tuvo 12 hijos y se comenzaría a poner ya los cimientos de lo que sería la nación del Mesías. Pero ahora, en el relato de Génesis, se da una anomalía literaria. Si tienes fresco estos pasajes en tu mente, recordarás que después de Abraham, sobre Isaac se habla muy poco y luego todo el relato de Génesis se centra en Jacob y en José. Pero en el capítulo 38 se habla de Judá y alguien puede pensar que no tiene sentido que ese capítulo estuviera aislado en medio de toda la narración. Ah, es que la simiente no vendría por José, vendría por Judá. Hermanos, el autor de este libro tiene que ser necesariamente divino. Luego con José vimos cómo de una manera inteligente Dios protegió a la familia de la simiente. Los introdujo en Egipto, un imperio fuerte, y en medio de ellos los guardó. ¿Se imaginan a esa familia que todavía no era numerosa, solos viviendo en una aldea, por ejemplo? ¿Cómo podían sobrevivir a saqueadores o a ejércitos que pasaran cerca de su vivienda? Pero dentro de Egipto no podían saquearlos. Ahora podemos entender que no fueron enviados a Egipto para sufrir y para ser esclavizados en primer lugar, sino para preservar la vida, para preservar el linaje de la simiente. Cuando pasó el tiempo y el pueblo creció, Dios los sacó de allí. La promesa de una nación y de un lugar hecha a Abraham primeramente seguía en pie. Y esto es el contexto del siguiente pacto, lo que se conoce como el pacto sinaítico o el pacto mosaico. Y este pacto vino a establecer aún más la promesa hecha a Abraham, que se revela allí en ese pacto mosaico, o más bien, cuál era el propósito de ese pacto. Vamos a mencionar tres cosas. En primer lugar, este pacto, el pacto mosaico o el pacto sinaítico, revela que Dios todavía iba a preservar a la simiente por la cual vendría el Mesías. Por eso vemos allí las promesas que hace el Señor, que le daría victorias militares sobre sus enemigos. A veces los cristianos no entienden cómo es que en el Antiguo Testamento se ordenaban guerras y se daba mandamiento que no quedara nadie con vida. Y luego cuando comparas con el Nuevo Testamento como que ves algo diferente. Ahora lo podemos entender mejor. Si sus enemigos proliferaban, le iban a hacer la guerra a Israel hasta desaparecerlo completamente. Y ese linaje debía ser preservado hasta la llegada del Mesías. Por eso también se les hace promesa de que si ellos pecaban y se hacían dioses ajenos, entonces el Señor los iba a expandir por el mundo, pero aún desde allí los iba a recoger nuevamente. Todo esto en virtud del Mesías. Cuando el pueblo comenzaba a idolatrar y el verdadero culto se estaba perdiendo, Dios enviaba juicio, pero aún en el exilio Él los guardaba y los traía de vuelta. Algunas veces la simiente fue robusta, defendida por muchas personas, pero otras veces dependía de una sola persona y Dios se las arreglaba para preservar la simiente. Ahora entendemos mejor los ministerios, por ejemplo, de Daniel, que lo estamos estudiando con el pastor del mismo José en Egipto, cómo Dios por medio de ellos protegió su simiente en el exilio. Lo segundo, este pacto sinaítico nos mostraba tipológicamente al Mesías, nos mostraba al Mesías mediante tipos. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas sobre todo: el sacrificio y el sacerdocio, porque el Mesías vendría a ser el sacerdote del nuevo pacto, el mediador entre el pueblo y Dios en el nuevo pacto, y porque el Mesías también vendría a ser el sacrificio. Ahora podemos entender mejor las características que tenía que tener el animal, un animal sin defecto, sin mancha, aquel animal que iba a ser sacrificado. También podemos ver todo lo relacionado con el sacerdote, como en su vestimenta iba escrito santidad a Jehová. Todo eso estaba señalando al Mesías, todo eso y muchas otras cosas. Y en tercer lugar, este pacto lo encerraría todo bajo pecado. El pacto mosaico lo encerraría todo bajo pecado. Lo que Arthur Pink llama una pedagogía preparativa, una pedagogía preparativa. Todo fue encerrado bajo pecado para que el pueblo entendiera que necesitaba un salvador. Todo eso apuntaba a Cristo. Cada vez que llevabas un animal para el sacrificio era porque tú habías pecado, no porque habías obedecido. Y todo esto estaba señalando a Cristo. Alguien debe morir, la paga del pecado es muerte, etc. Pero pecas una y otra vez, pecas una y otra vez, no podías limpiar la conciencia de todo esto. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo podemos salir de todo esto? Ah, cuando el Mesías nos redimiera, cuando el Mesías nos redimiera. Ahora, ¿Alguien puede preguntar si esos sacrificios realmente salvaban? Bueno, podemos decir sí y no. Sí y no. Esos sacrificios era la manera en que Dios te perdonaba si tú confiabas en lo que estaba tipificando, no por el sacrificio en sí. Entonces ellos, al igual que hoy, se salvaban por la obra del Espíritu dándole fe en el Mesías. Para ellos era alguien que había de venir y para nosotros es alguien que ya vino, pero no había diferencia sustancial en eso. Los hombres piadosos de Israel sabían esto. Salmo 51, versículo 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, dice David, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Corazón contrito y humillado. Esto es requisito del nuevo pacto. Ellos lo sabían. No eran tan ignorantes con respecto a esto. Los hombres piadosos de Israel sabían cómo era el asunto del perdón. Bueno, después de esto, y por mano de Josué, el pueblo finalmente entra en la tierra prometida, la tierra es repartida, el pueblo ya se va estableciendo como una nación, y después de un periodo de jueces, finalmente llega la monarquía, y este es nuestro siguiente pacto, el pacto davídico, lo que se conoce como el pacto davídico. El pueblo pide un rey conforme a su maldad, Saúl, pero luego Dios le da un rey conforme a su corazón, David. Y aquí ya se revela mucho más del nuevo pacto y del Mesías. Ya se nos dice que el Mesías sería descendiente de este rey y que se sentaría en el trono para siempre y que su trono sería firme para siempre. También se promete un templo, un lugar para adorar a Dios. Y sabemos que eso estaba tipificando a la iglesia. Eso el Nuevo Testamento lo dice claramente. Vosotros sois el templo de Dios. Bajo la monarquía, los profetas comienzan a describir detalles muy precisos de la venida del Mesías. Y sobre todo se promete de una manera muy clara el nuevo pacto, en textos como en Jeremías y Ezequiel, que lo conocemos todos. Dios mismo declara que finalmente él convertiría a sus elegidos. Entonces, todo está listo para la llegada del Mesías, la última revelación del pacto y donde queda establecido finalmente. Lo que se le prometió a Adán y a Eva finalmente había llegado a este mundo. La simiente de la mujer, la simiente de Abraham, el profeta que dijo Moisés, el rey descendiente de David, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios mismo había descendido para salvar, tal y como él había prometido. Todos los demás pactos estaban señalando a este pacto o a esta promesa. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los pactos de la promesa, pactos en plural y promesa en singular. Se dan cuenta que el dispensacionalismo no puede explicar estos textos. Nunca hubo otros planes, siempre hubo una única promesa, un único plan. Bien, hermanos, aunque hay muchas cosas que decir, pienso que el nuevo pacto o el pacto de gracia está explicado claramente en el Nuevo Testamento de tal manera que todos tenemos un entendimiento bastante claro de lo que significa. Pero me gustaría mencionar algo que el dispensacionalismo ha tergiversado. El nuevo pacto revela que su alcance no solo será para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, cumpliendo así la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 6, versículo 3 al 6, dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este pacto revela que la salvación es para toda persona de toda tribu, lengua y nación. Y por otra parte, y más importante aún en cuanto al tema del dispensacionalismo, Dios no tiene un plan para los judíos y otro diferente para los gentiles. Es el mismo plan para todos. Efesios capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no somos dos pueblos, sino uno. ¿Y cómo se llama ese pueblo en las Escrituras? Se llama Iglesia. Y la Iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles. Y todos ellos serán salvos de la misma manera mediante la fe en el Mesías. No tenemos tiempo para citar todos los textos, pero si preguntamos por quién murió Cristo, el Nuevo Testamento responde: por la Iglesia. ¿A quién va a edificar Cristo? A su Iglesia. ¿A quién viene a buscar Cristo en su segunda venida? A su Iglesia. La Iglesia siempre es la Iglesia. Entonces, ¿qué esperamos de Israel y cómo debemos interpretar lo que pasa en el Oriente Próximo? Bien, de Israel ya no hay que esperar nada, porque nunca se trató de las simientes, sino de la simiente en singular, la cual es Cristo. Todas las promesas físicas que Dios le hizo a Israel, Dios se las cumplió. Ya no les debe nada. Las promesas espirituales son para los espirituales. Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, por nacer en Israel y por estar circuncidado, no es para ti la promesa, sino para los que son interiormente en el espíritu. Para eso son la promesa. Entonces, ¿cómo debemos interpretar los conflictos en el Oriente Próximo? Como mismo lo interpretamos en otras partes del mundo. Ya la simiente vino, ahora el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Bien, hermanos, si se fijan en nuestro diagrama, todos estos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, ahora lo voy a explicar un poco mejor, en realidad están enmarcados en el pacto eterno o el pacto de redención, un pacto que se hizo en la Trinidad. Este pacto eterno no es más que el pacto de gracia planeado en la eternidad. Dice nuestra confesión en el párrafo 3 de este capítulo 7 que este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y ahora dice, esta es la parte más importante, y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. El pacto eterno o el pacto de redención es el acuerdo mutuo que el Padre concertó con el Hijo desde antes de la fundación del mundo referente a la salvación de sus escogidos. Voy a mencionar solo dos textos, Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el pacto eterno si todos los pactos que hemos visto se hicieron en el tiempo? Ese pacto eterno es ese pacto hecho entre el Padre y el Hijo, hecho en la Trinidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora dice, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue destinado Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. No podemos ver, no podemos sondear lo que pasa en la Trinidad, pero los autores bíblicos sabían que hubo un acuerdo en la Trinidad. El Padre, dentro de la humanidad caída, eligió a algunos para ser salvos y el Hijo dijo: yo los voy a redimir. Y el Espíritu Santo los iba a regenerar para que se sometieran voluntariamente al Mesías. Cuando entendemos esto a profundidad, nuestra fe se fortalece. A veces uno se frustra con los arminianos cuando hay un debate con arminianos, porque no hay tiempo para explicar todo esto, pero si ellos pudieran entender todo esto o toda esta doctrina, se darían cuenta que las doctrinas de las gracias están fundamentadas en estos pactos eternos, en estos pactos eternos. Bien, hermanos, esta es la introducción que teníamos para hoy. En la siguiente clase, si Dios quiere, vamos a definir qué es un pacto, porque para nosotros puede ser un acuerdo entre dos partes, pero en la Biblia un pacto es un acuerdo unilateral. Los pactos los impone Dios, pero por el momento vamos a dejarlo aquí. Ahora podemos entender mejor el diagrama. Dios creó al hombre e hizo un pacto de obra con él. Ese pacto de obra fue violado por Adán y todos cayeron en maldición. Pero justo en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le hace la promesa del Evangelio, que la simiente de la mujer pues vencería a Satanás. Y ahí mediante pasos adicionales y mediante pactos se va revelando el nuevo pacto hasta llegar finalmente a su pleno establecimiento con Cristo, con el Mesías. La gran diferencia, por ejemplo, para los que les gusta la teología con los presbiterianos, es que ellos dicen que aquí en Génesis 3:15 se estableció el pacto de gracia y nosotros decimos, no, ahí se reveló. El pacto de gracia solo fue establecido en el nuevo pacto con el Mesías. Ahora, ¿qué se entiende en las Escrituras como antiguo pacto? Algunos piensan que es el pacto con Moisés, algunos piensan que es el pacto con David. Pero en las Escrituras el antiguo pacto se entiende desde el pacto de Abraham hasta el pacto con David. Todo eso es el antiguo pacto. ¿Cómo lo probamos? Hay varias maneras de probarlo, pero un texto muy sencillo es el discurso de Esteban. Cuando Esteban se está enfrentando a sus opositores, ¿dónde comienza su discurso? Comienza con Abraham, con el pacto nacional. Eso es lo que las escrituras se refieren con el antiguo pacto. Y finalmente, el nuevo pacto con Cristo, que está sustentado, como dice nuestra confesión, en el pacto de redención, un pacto eterno hecho en la Trinidad. Bien, a esto o a estas cosas es lo que se refiere la teología pactual. Entonces, en la próxima clase, si el Señor lo permite, vamos a adentrarnos en los textos de la confesión, pero ya tenemos un panorama general de lo que significa esta doctrina y a lo que se están refiriendo los autores de nuestra confesión o nuestra confesión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder reunirnos como iglesia para elevar oraciones a ti. Gracias también por estas grandes doctrinas, por este entendimiento que tú nos has dado a través del quehacer teológico de la historia, para entender tu palabra como un todo. Gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, por el nuevo pacto, por el pacto de gracia sustentado en ese pacto eterno. Señor, bendícenos hoy en este culto, escucha nuestras oraciones y responde conforme a tu sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.